Y entramos ya en la última sección de nuestro programa, centrada en cuestiones que se abordan en la Diplomatura de Turismo de la UNED. Vamos hoy a centrarnos en una materia relativa a la asignatura italiano. Dedicamos este tiempo, en esta ocasión, a la región del Véneto y al recorrido del río Brenta en la antigua embarcación denominada Burchielo. Desarrollamos esta cuestión con María Teresa Navarro Salazar, profesora titular de Filología Italiana, responsable de la asignatura italiano de la Diplomatura de Turismo. Muy buenos días, profesora Navarro.
Buenos días a todos.
Como decíamos, hoy dedicamos este tiempo, hablemos de turismo, a los alumnos de la asignatura fin de carrera de turismo y vamos a tratar sobre un itinerario que se desarrolla en la región del Véneto. María Teresa Navarro, ¿podría decirnos algo sobre la situación geográfica de esta región del Véneto?
Pues en primer lugar, para situar un poco el lugar del que vamos a hablar más tarde, diremos que la región del Véneto es una región del norte de Italia que limita al norte con Austria, al noreste con la región, otra región italiana, del Friuli Venecia Giulia, al sureste con el mar Adriático, al sur con la región de Emilia-Romagna, al suroeste con Lombardía y al oeste con el Trentino Alto Adigio.
María Teresa Navarro, ¿qué es el Burchielo y qué interés puede tener recordarlo en estos momentos?
Bien, pues recordaremos que el Burchielo era un tipo de embarcación típicamente veneciana que se utilizaba para transporte de pasajeros, cuya estructura estaba formada por una gran cabina de madera con tres o cuatro balcones que además estaba profusamente decorada. Se trataba de un tipo de barca que utilizaba la nobleza y la clase pudiente veneciana pues para trasladarse a través del canal del río Brenta hasta sus casas de verano en el campo, ¿no? En realidad, prácticamente desde el año 1700, es decir, desde principios del siglo XVIII, existe esta especie de recorrido natural, este itinerario cultural del que vamos a hablar hoy, que une las ciudades de Padua y Venecia.
De las dos ciudades, o de estas dos ciudades, Venecia sin duda es más conocida que Padua. ¿Qué podemos decir, explicar a nuestros oyentes de esta ciudad de Padua?
Bueno, de Padua se podrían decir muchas cosas. Naturalmente no diremos simplemente algo muy anecdótico en este caso porque no tenemos tiempo para otra cosa. Y de manera humorística se suele definir a Padua como la ciudad del sin, porque, por ejemplo, a San Antonio le han quitado el nombre a fuerza de llamarlo solamente el Santo, ¿eh? Y una de las plazas más importantes de la ciudad, una plaza, debo decir que es una plaza absolutamente maravillosa, que se llama Prato della Valle, es una plaza sin prado, es decir, sin hierbas ni plantas, ¿no? Y se podría seguir hablando de la ciudad del Sin. Pero de Padua sí se puede decir en sentido muy positivo que tiene una de las universidades más antiguas de Europa, que data de principios del siglo XIII y que cuenta también con la Basílica de San Antonio, que es un lugar de peregrinación muy importante, que cuenta con obras de grandes artistas, entre ellos, por ejemplo, el escultor Donatello.
Volviendo al Burchielo, ¿cómo se ha conservado hoy en día el nombre de esta embarcación?
Pues en realidad lo que se ha conservado es la tradición de los barcos que siguen navegando por el río Brenta. Por eso, en la actualidad, se le sigue dando ese nombre a los barcos que hacen el recorrido desde Padua hasta Venecia y viceversa, aunque los barcos de hoy ya no conservan naturalmente las antiguas características.
¿Y qué tipo de pasajeros, María Teresa Navarro, llevaba el Burchielo y cómo se desarrollaba este viaje por el río?
Pues la famosa embarcación llevaba a los pasajeros, como ya se ha dicho, desde Venecia a Padua y también al revés, de Padua a Venecia, a lo largo del canal del río Brenta. Para realizar este viaje había que atravesar cuatro esclusas practicadas en el río para salvar el desnivel de las aguas. Estas esclusas se llamaban Porte, Aimoranzini, Aldamira, Aldolo e Astra. De esta manera los nobles llegaban hasta sus magníficas villas, las que hoy van a visitar precisamente los turistas siguiendo el mismo itinerario que seguían los nobles por el canal del Brenta.
¿Y el Burchielo era el único tipo de embarcación que surcaba este canal de Brenta?
No, el Burchielo en realidad era solamente para nobles y para ricos. Pero para el transporte de animales y para los pobres había otro tipo de barca que además generalmente circulaba por la noche. Y que el gran autor de teatro Carlo Goldoni, el veneciano Carlo Goldoni, llama Barcaccia en un poema conmemorativo compuesto en 1760 con motivo de la boda, de una boda entre gente importante, ¿no? El poema este de Carlo Goldoni lleva precisamente por título El Burchielo y en él el más famoso autor de comedias de Italia describe parte del recorrido de este barco.
¿En la actualidad se sigue haciendo este recorrido de los barcos por el canal? ¿Es el mismo?
Sí, efectivamente, es el mismo. Y en la actualidad, entre los meses de marzo y octubre, el Burchielo desciende por el canal para recorrer las más célebres villas del Brenta, es decir, las residencias de verano de los nobles venecianos, y en general se suelen visitar tres de estas villas: Villa Pisani, Villa Whitman y Villa Foscari.
Vamos a hablar de estas tres famosas villas. Empezamos por la Villa Pisani. ¿Qué se puede decir de y qué se puede ver sobre todo en esta villa?
Bueno, pues para muchos, en realidad, Villa Pisani es entre todas la más señorial de todas las villas del Brenta. Y es además, tiene el mérito de que es además Museo Nacional. Se llama así porque ha conservado el nombre de la familia que la mandó a construir hacia el año 1720, entre los años 1720 y 1760. Y el motivo de la construcción fue para celebrar que un miembro de la familia, es decir, Alvise Pisani, había sido nombrado Dogo de Venecia. Es una villa, como hemos dicho, muy importante, muy señorial, y el techo del salón, precisamente del salón de baile, está pintado por Tiepolo. Y a principios del siglo XIX la villa pasó a manos de Napoleón I, que la compró.
Antes hemos hecho referencia, o ha hecho referencia usted, a las esclusas del canal. ¿Cuándo se atraviesan estas esclusas?
Pues, por ejemplo, para llegar a visitar la Villa Whitman hay que pasar la esclusa de Dolo. Allí se puede ver precisamente una curiosa construcción, que es un tipo de porche utilizado para proteger el trigo, que en dialecto septentrional se llama barquesa, es decir, la barquesa valmarana, que es una estructura del siglo XVII que además con frescos de un pintor conocido como es Schiavoni.
¿Y de la Villa Whitman qué podemos decir o qué podemos señalar?
Pues todo el mundo coincide en que la Villa Whitman es una pequeña joya. La mandó construir a principios del siglo XVIII una familia veneciana, pero que tenía además un origen poco común, es decir, era de origen persa. Era la familia llamada Sediman. A mediados del siglo la compró la familia de los Whitman, que procuraron para la villa una decoración al gusto rococó francés.
En el caso de la Villa Foscari, otra de las importantes que se visitan en este itinerario, ¿qué podemos destacar?
Pues cabe destacar que la Villa Foscari fue construida por uno de los más grandes arquitectos de Italia, Andrea Palladio, y es una de sus obras maestras. Se la encargaron en 1558... Nicola y Alvise Foscari, pertenecientes a una antiquísima familia de la nobleza veneciana. O sea, por ejemplo, la Universidad de Venecia se sigue llamando Ca' Foscari, ¿no? La villa tiene también otro nombre. Es curioso, se conoce como Villa Foscari o también como la Villa Malcontenta. Y parece ser que hace referencia a la mujer de uno de estos Foscari, que fue encerrada en la villa y permaneció allí encerrada durante mucho tiempo, por lo tanto, la Malcontenta.
Como hacemos habitualmente, vamos a hablar también de la relación entre el itinerario y el tema que hemos elegido y la literatura. ¿Qué relación existe entre el Burquielo y la literatura?
Pues existe una relación muy importante, pero que quizá se manifiesta en dos facetas diferentes. Una de ellas está basada en los relatos que escritores célebres han hecho del recorrido por el Brenta. Es decir, muchos escritores han hecho este recorrido visitando las villas. Y, por ejemplo, hemos citado a Goldoni en su poema conmemorativo y también autores extranjeros como Goethe o también el más famoso Giacomo Casanova, que describen la belleza del paisaje, los monumentos, las obras hidráulicas que permiten el funcionamiento de las esclusas y la navegabilidad del canal. Es decir, que dan detalles sobre todo tipo de elementos que componen este recorrido.
¿Y la segunda faceta cuál sería?
Pues la segunda faceta quizá es de mayor importancia, porque hace referencia a un poeta florentino del siglo XV llamado Domenico Di Giovanni, que usó como seudónimo el nombre de Burquiello. En realidad, este era un barbero. Pero en la barbería se reunían, pues naturalmente, como en todas las reboticas, ¿no? Pues se reunían pintores, poetas, artistas y personajes de todo tipo, muchos de ellos contrarios al gobierno de los Medici en Florencia. Por ello llegó un momento que tuvo que exiliarse en Siena. Pero Domenico Di Giovanni, detto il Burquiello, había compuesto un tipo de poesía llamada la Burquia, que pasó a significar un tipo de composición en extraños sonetos, algo inconexos, pero que abren una nueva vía a través de un lenguaje muy expresivo y que además abren también una nueva vía en la búsqueda de otras formas de expresión de poesía libre. Es un tipo de poesía popular, antipetrarquista, pero que fue imitada también por autores cultos y que ha conservado en Italia una amplísima tradición.
María Teresa Navarro, yo creo que antes de terminar también podíamos comentar otros itinerarios culturales que se pueden proponer a través de la región del Véneto.
Sí, efectivamente. Acabamos de terminar de hablar de este recorrido sobre el río Brenta que hace el Burquiello Y no es, sin lugar a dudas, no es el único recorrido que podríamos hacer, aunque sí que es un recorrido muy, muy tradicional. Pero, por ejemplo, otros de los recorridos importantes son las islas desconocidas de la laguna de Venecia, porque, claro, hay islas como Murano y Burano que ya son mucho más conocidas, pero hay otras islas como Torcello, por ejemplo, que es una isla preciosa, que es mucho menos conocida también porque está también un poquillo más lejos de Venecia y, por lo tanto, pues los turistas que siempre van con un poco de prisa, pues siempre van a verlo más cercano. Luego, otro itinerario muy interesante, otro itinerario cultural, sería ver la ciudad de Vicenza, que es la ciudad del Palladio, del arquitecto del que hemos hablado antes, y las ville construidas por el Palladio, ¿no? Y también, por ejemplo, el maravilloso teatro de Vicenza construido por Palladio. Luego podríamos ver Padua y sus obras maestras, porque tiene obras maestras impresionantes, ¿no? Luego podríamos ver también la zona de las colinas euganeas y las ciudades amuralladas, o bien las colinas asolanas en la provincia de Treviso, o por ejemplo podríamos ver ciudades como Maróstica y Bassano, Maróstica, que es una ciudad en la que todos los años se juega una partida de ajedrez en la plaza de Maróstica, donde los peones y todas las figuras del ajedrez son personas humanas, por lo tanto se van moviendo, vestidas por supuesto con ropajes tipo Renacimiento, y se van moviendo, y es de un colorido impresionante. Luego, naturalmente, se podría hacer un tour por los Dolomitas, ¿no? por los Alpes. Y luego, evidentemente, está la maravillosa ciudad de Verona y el lago de Garda. O sea que, como vemos, el Véneto es una región, como tantas otras regiones de Italia, que guardan una serie de tesoros escondidos que conviene ir descubriendo y conociendo.
María Teresa Navarro, como es el último programa que vamos a emitir este curso de esta asignatura de italiano en la Diplomatura de Turismo, comentar a los alumnos quizás que pueden tener información, o que tienen información, supongo que lo hacen habitualmente, en la página web de la asignatura, donde además pueden comprobar las fechas de emisión de estos programas que hemos emitido.
Sí, efectivamente, en la página web de italiano, que es la página web de la UNED más italiano con entre dos barras diagonales, encuentran siempre desde el principio de curso están todos los programas que se emiten, tanto de filología como del curso de acceso, como de turismo, y allí pueden...
Que son complementarios además entre ellos y que les pueden venir muy bien a los alumnos.
Siempre interesante oír unos y otros.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, María Teresa Navarro Salazar, profesora de Filología Italiana de esta universidad. Hoy hemos hablado con ella de la región de Véneto, el Burchiello y su recorrido por el Brenta. Gracias, hasta otra ocasión.
Hasta luego.